highest floor, the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca y también en nuestro streaming de cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer el Castellón dio una lección futbolística y no es la primera que da en esta categoría. El que la sufrió fue el Huesca, pero anteriormente lo habían hecho otros tantos equipos. Tiene una versión futbolística que ya habíamos avisado muy atractiva, de mucha posesión, con su entrenador Schroeder, holandés, tratando de emular la Holanda de Cruyff. Claro, tiene sus riesgos, porque los futbolistas del Castellón, por muy buenos que sean, en algún caso... no son las de la de Holanda de los 70 de los 90, con Van Basten, etcétera, y Gullit y todos esos. No, ni el Barça de Cruyff de los 90 también, ¿no? Tiene esos riesgos y por eso el Castellón está donde está. Tiene 21 puntos, es un recién ascendido, lo está haciendo muy bien, está maravillando, está haciendo que todo el mundo hable de este equipo, es verdad. Y nosotros ayer aplaudimos ese ofrecimiento de fútbol alegre, de fútbol con riesgo, de ofensividad, sin mirar el resultado. Daba igual que el partido estuviera 0-0, que fueran ganando 0-1 o incluso que el Huesca con 1-1 en el marcador tuviera incluso el triunfo. El Castellón jugaba y juega siempre a lo mismo, pero esto lo analizarán más en COPE Castellón. Nos centramos en lo nuestro y el Huesca lleva 8 partidos sin ganar. Si la semana pasada, con esas 2 derrotas consecutivas fuera de casa, decíamos que ya se habían encendido las alarmas, ayer, sin poner la excusa de que había un equipo muy bueno delante, que no le venía bien, o sí le venía bien, porque llegué a escuchar hasta las 2 cosas a la vez, que este planteamiento le podía venir bien al Huesca con la velocidad arriba de Patrick Soco. Así llegó el empate. Pero a Hidalgo se le ha caído el equipo. No es una caída definitiva, ni quiero decir que Hidalgo sea el problema. Si hace 2 meses era el mayor valor, en 2 meses de fútbol no puede pasar a ser el mayor problema. Sin embargo, y esto es información, ojito, porque desde dentro del club la preocupación va, si cabe, un peldaño por encima del aficionado. Y hablo únicamente con respecto al entrenador, más allá de lo que marca ahora mismo la clasificación, que es que el Huesca está 3 puntos por encima del descenso. Ha dilapidado todo ese gran arranque, llegó a ser el mejor de la historia. Que es que la memoria es muy corta, que en septiembre estamos hablando del mejor arranque de la historia del Huesca en fútbol profesional, con Antonio Hidalgo. Bueno, ahora se ha pasado a estos 8 partidos sin ganar y a tener una renta tan solo de 3. ¿Qué es lo que preocupa? Si se le ha caído o no definitivamente ese discurso dentro del vestuario, creo que es pronto todavía para decirlo, y si el calendario que viene por delante puede ser definitivo para la continuidad del técnico catalán. Recordemos que ahora vienen 2 viernes seguidos, 2 viernes, el próximo es el Tartiere, y el siguiente, que es el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, en el Alcoraz frente a Eibar, para acabar el año Racing, Tenerife y Levante, y en medio una incómoda eliminatoria de Copa del Rey. De hecho, es el martes que viene ya. O sea, el sorteo es esta semana, Miguel, es el miércoles, ¿no?, el sorteo.
Sí, el miércoles a las 5 de la tarde prácticamente va a dar tiempo de comprobar en qué categoría juega el que te toca, si es de segunda división o de primera federación, y a jugar, exactamente.
Sí, porque va a jugar el martes que viene. Así
lleva unas semanas de Hidalgo hablando mucho del calendario, de esa acumulación de partidos. No te quiero decir nada cuando vuelva a decirnos que el martes hay Copa, que el viernes hay Liga y que, ojo, porque cuando juguemos contra el Tenerife en jueves y contra el Levante el domingo, en esa última semana de competición del año, el Levante habrá jugado el martes, 2 días antes que el Huesca. Pero en fin, bueno, todo a su tiempo.
Estamos a 25 de noviembre.
Es todo un
cachondeo. El año acaba para el Huesca el 22, el día de la lotería, el 22 frente al Levante en Valencia.
Sí.
Por medio, el Huesca tiene que jugar contra el Oviedo, contra el Eibar, la eliminatoria de Copa contra un Primera Ref o un equipo de segunda división. Si es de Primera Ref, seguro que será fuera de casa. Si es de segunda, pues veremos el orden de las bolas, si se juega en casa o fuera. Racing, el gran líder y que tiene pie y medio en Primera División, Tenerife y Levante. Hola, José Luis Monzó. Hola, Bercero. Muy buenas.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Que ¿Qué opináis de todo esto de la acumulación de partidos? Y es que esto ya se sabía, vamos. No.
Bueno, es que es lo que toca y ya está. En otras jornadas le tocará a otros equipos. Pues te toca, lo manejas lo mejor
posible.
Tenía
ya razón Hidalgo en una cosa, ¿eh? Dice, ¿de verdad hay que poner Oviedo Huesca un viernes?
Sí, es lógica la queja. No te digo que no. Pero
es que va a jugar el martes, ¿eh?
Tampoco era lógico ponernos el partido aplazado el 20 cuando todos juegan el 27. Bueno.
Por eso. De ahí, sí, en realidad todo viene de ese cambio de fechas.
Claro.
Pues claro, bueno. Le cambian el partido del aplazado y entonces yo casi prefiero que jugara el Huesca el viernes porque tiene más días para el partido de Copa y más días...
Bueno, sí, pero todo. Acumulas los dos de la semana pasada más el del Castellón, tienes 4 días para prepararlo. Hoy no entrenan el equipo. Pues claro.
Entiendo que fuera el perjuicio mayor es que sea fuera de casa y que se pegaran esos 5 días fuera, pero el recuperado lo tenías que jugar, Miguel. Si lo jugabas esta semana, pues...
por el 27 y no pongas el de Eibar en viernes. Tampoco era tan complicado. Pero bueno,
entonces el de Liga, ¿cuándo lo juegas?
Pues el de Oviedo y el de Eibar lo pones en fin de semana.
Claro, pero es que alguien tiene que jugar el viernes. Es que...
Ya, claro, los lunes también.
Nos ha tocado a nosotros, pero no, claro, es que sí. Es así.
Por eso, quejarse del calendario, pues en otro momento le fastidiarán a otros o te beneficiará a ti mismo y ya está, pues asumirlo como viene y ya por ello. Ya está, no hay más.
Hay cosas positivas, Bercero, que tú quieres sacar siempre lo positivo de ayer. Por ejemplo, sí. Patrick Soco, aunque falló algunas, aunque tiene limitaciones, por supuesto, si no sería un jugador que está en primera división, porque con esa zancada, con esa velocidad y con ese remate, bueno, pues tiene muchos... Tiene una clase espectacular, pero tiene también carencias. Por ejemplo, en carrera, ¿no? La conducción en carrera.
Tiene esa limitación y luego es un buen rematador. Cuando no tiene que pensar, o sea, cuando lo ve claro, es rápido y efectivo. El problema le viene cuando tiene mucho tiempo para hacer la jugada, que entonces, bueno, pues duda... peca a veces de generoso, porque siempre intenta buscar el pase y buscar un compañero. En la primera parte dejó pasar una que podía haber rematado él, pero pensó que el de atrás estaba mejor. A veces peca falta ese egocentrismo que a veces tienen los delanteros de querer marcar ellos, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, yo sí que rescato sobre todo la defensa. A mí me gustó mucho. Es verdad que la primera parte no se metieron, pero no es culpa de los centrales, por ejemplo. Pero que
dejó a Rubén Pulido fuera después de quedar señalado en el último partido. Volvió Jeremy Blasco, que hizo un partidazo, chico. Yo es que no juegue Jeremy Blasco, que ya sé que no es el defensa perfecto, pero es el defensa que siempre cumple, que siempre te da un 7, que es el más regular, el que está más concentrado, el que precisamente sabe de sus propias limitaciones técnicas para estar concentrado los 90 minutos y no relajarse.
Pero es verdad que este año no estaba al nivel del año pasado, ¿eh? O sea, es verdad que ha tenido...
¿Y quién está al nivel en defensa del año pasado?
Bueno,
el Huesca ha encajado 14... Bueno, Pulido, bien. Sí. El Huesca ha encajado 14 de los 16 partidos que llevamos. El año pasado dejó la portería a cero en 20, es decir, en la mitad de los partidos. Este año ha encajado en todos menos en 2.
Pero que, ya te digo, la defensa, tanto los tres centrales, tanto Loureiro como Pulido como Blasco, para mí estuvieron a un gran nivel. El problema es que en la primera parte perdimos el centro del campo y, claro, cuando tienes un equipo que te avasalla, pues lo único que tienes que hacer es cortar, pero es lo que hicieron bien. Incluso en el gol que nos metieron, la sacaron entre la defensa y el portero 3 veces, pero, claro, al final, cuando la pelota está en tu área y tiene gente, al final, un remate pues es muy complicado de cubrir. Pero que para mí, la verdad, que se rescató eso. Y luego rescatamos ayer el Valentín, que hizo un partido muy malo y ha vuelto a lo que tenía que ser. No es su mejor partido, pero hizo 4 o 5 jugadas buenas, que es lo que...
Pero ya se vieron cositas.
Claro, que es lo que se le viene. Por eso que yo rescato que no fue un partido... Los otros partidos es que no se rescataba prácticamente a nadie. O sea, jugaban todos mal. Y aquí, pues bueno, hubo jugadores que estuvieron más grises, pero en general... La actitud, la concentración, el físico. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor el rival hoy con el rival
te exigió más que
ningún
otro.
Exacto.
Pero aún digo más, cuando peor estaban las cosas anímicamente, porque el jugador sufre, el jugador es consciente de lo que está pasando en el terreno de juego, es consciente de que el equipo le está dando un baño. Ya sé que a Monzón no le ha gustado esto, pero bueno, estaba siendo sometido, vamos a dejarlo igual. Constantemente, no un tramo, decís media hora, yo creo que fue bastante... Y ahí están los gráficos de estadísticas.
Bueno,
el balón
75 minutos en todo el partido, más o menos.
Pues casi nada. No, a lo que iba, quiero destacar lo positivo, que es que empatamos, que el Huesca sacó de donde no lo tenía, o cualquier otro equipo hubiera bajado los brazos, o con el 0-1 dices, entre la estadística de 1.300 y pico días sin remontar, entre que no hay manera de hacerse con el balón, este juego no nos, es imposible hacerse por el Huesca, no tiene centrocampistas para plantar esa batalla en la medular, oye, pues mira, tenían estudiado que a la espalda de la defensa los saques largos de Dani Jiménez podían hacer peligro con la velocidad de Soco, y una salió.
La situación era complicada porque venías de capa caída de los partidos con el Dense y Cartagena, y encima esa primera media hora de ayer a mí me hizo temer que terminase desmoronándose del todo el equipo mentalmente. Después de ese, no vamos a decir baño, José Luis, baile, tampoco te gusta.
No, es que yo vi, pero no es que viera otra cosa, pero...
Esa primera media hora es... Para mí me pareció el mejor equipo que pasó por aquí de largo. Luego cambia el...
Yo desde Las Palmas, os recordaréis ese partido famoso de Las Palmas, que luego hasta la primera, no veía nada igual.
Para mí hay una explicación en esos 30 primeros minutos. Yo desde mi zona ya lo vi allí, pero viendo el partido repetido, pues me reivindico en eso. Salimos con Jordi Martín tirado a la izquierda, de extremo prácticamente. Teníamos a Soco en derecha y Enrique en medio, ¿vale? Entonces, en el medio se nos quedaban dos. Allí
Cortajara
hubo dos.
Y Silva.
Correcto. Hubo dos o tres jugadores.
Eran 5-2-3.
Exacto. Bailaban entre líneas y conseguían enlazar con ellos y no los teníamos detectados. Hasta el minuto 30, aparte de que después, cuando subía puntualmente Valentín, se tropezaba con Soco en la misma posición.
Claro.
Ahí había un atasco. Cuando varió, adelantó a Valentín, pasó a Soco a la otra banda, es cuando empezamos a detectar a esos balones interiores que metían y ahí es cuando el partido se igualó. Por eso te digo que eso de baño, baño, no, me gustó cómo jugó el Castellón, me gusta la propuesta del Castellón, pero bueno, fue un aspecto táctico que creo que cuando lo corrigió Hidalgo, el partido se igualó y mucho.
Le escuchamos precisamente al míster.
Hay que ganar de tres, que es lo importante, ¿no? Pero cuando estás en este tipo de dinámica es muy importante estar vivo. Estar vivo, tener sensaciones de que eres capaz de competir todos los partidos. Este equipo lo va a hacer todo. Todos los jugadores que tengo lo hacen desde el primero al último. Al final yo creo que tenemos que estar con nuestros jugadores. Al final son situaciones que jugadores que llevan mucho tiempo, como Juaco, que lleva 5 o 6 años aquí, pues se deja la vida todos los días. Es un tío comprometido, que quiere muchísimo al Huesca, que está implicadísimo, el tío lo intenta y da todo lo que tienes. Yo a la gente que tengo a mi lado, lo único que le pido es que lo de todo, ellos lo dan. Podremos estar más acertados, tanto ellos como yo, pero yo creo que en esta situación hay que reforzar a los nuestros, del primero al último, porque yo creo que es una competición de 42 partidos que ahora mismo estamos atravesando una racha complicada, difícil, y tenemos que poner en valor todo. Y siendo muy crítico, es una evidencia, ¿no? Que en esa primera media hora seguramente se te puede ir el partido, hemos sido capaces de reaccionar y a partir de ahí pues pensar ahora en lo que viene, 5 días para descansar otra vez. El que haya puesto el partido para dentro de 5 días, pues él sabrá por qué lo ha puesto, lo puede poner un domingo y luego nos vendrá la copa y así, ¿no? Es una plantilla en la que ahora Javi Pérez se nos cae. Que tenemos poco efectivo, pero lo efectivo es que...
Quiero destacar esta respuesta, es un poquito larga, pero es que reúne muchas de las cosas que estamos contando. Primero, lo de Javi Pérez es un problema que ya tuvo en el hombro, ha recaído de ese problema en el hombro. Veremos, no parece que se vaya a contar con él a corto plazo. El tema del calendario, ya lo hemos debatido también. Y sobre todo el tema del sometimiento, de la mala racha... destaca Hidalgo que el equipo no se cae, ¿no? Se mantiene con vida.
Y recadito del mensaje de Juaco, ¿eh?
Sin
que se lo preguntaran, lo dejó caer ahí.
Me ha pisado.
No le gustó ni a nadie.
Me ha pisado el alegato que iba a hacer porque me parece súper injusto. La gente que la pitada que se llevó Joaquín antes de entrar al campo me parece injustísimo.
Yo creo que fueron pocos,
esa corriente
que
se ha instalado ya, pero Monzo, que esto forma parte del fútbol, el que una afición coja en ciertos momentos la matrícula a un jugador por lo que sea, y no te digo que no sea injusto, o sea, Joaquín, pero ayer Joaquín también tiene que favorecer el hecho de saber que está en el ojo del huracán y tiene que minimizar daños. Por ejemplo, ayer, nada más sale del terreno de juego, el gol viene, verás, es casualidad.
Lo primero el gesto, Pablo.
Bueno, efectivamente, sale al campo. Lo primero hace un gesto con la mano. como diciendo a la gente, desafiando, ¿vale? Voy a dejarlo ahí. Segundo, el gol del Castellón viene de una inactividad o poca contundencia de defensa de Joaquín en banda. Se le marcha con una facilidad tremenda el rival, creo que era Douglas. Y ya no tiene que ver Joaquín, pero acaba la jugada en gol. Más, un tacón en el centro del campo, que supuso una pérdida. Que sí, que la puedes perder, claro que puedes perder el balón. Pero es necesario ese recurso allí, cuando están los ánimos como están y encima estás perdiendo.
Yo soy igual de crítico para una pitada a un jugador que aún no ha entrado al campo y no ha demostrado lo que en ese momento va a poder hacer. Me parece tan injusto eso como también evitable ningún tipo de gesto ni encaramiento. No. Sale al campo, haz lo tuyo, pelea. Yo quiero ver a ese Joaquín que pelea, que corre, que lo intenta, que se equivoca.
Se hace el disparo hizo, peligroso con un fallo increíble, creo que fue de Mier, ¿no? El que falla en boca
y después da un pase con el exterior, que también, porque no llega a punto. Bueno, pues yo quiero ese Joaquín, con sus errores y sus virtudes.
A veces sin cabeza, pero pelea. Lo que pasa es que a veces le falta saber elegir los momentos, pero que no es que le salga al campo a pasear, que no, que si él las pelea todas. El problema es que, bueno, pues si fuera un canterano, pues se lo compras. Para un jugador del nivel de Joaquín se le exige algo más. Si no le sale, a lo mejor cambia mañana de equipo y hace un temporadón.
Pues
pero aquí, por lo que sea, no está demostrando lo
y que... Y que hay una plantilla corta este año y la gente te ha de entender que vamos a ver mucho a Joaquín.
Eso es lo que iba, que necesitamos a todos, que no estamos en disposición.
Y si somos 20 jugadores, los 20 tienen que estar enchufados.
Exacto, cada uno tendrá
su
momento.
En su nivel, mejor o peor.
Exacto, eso quería ir.
Pero es cierto que llegaron muy señalados Joaquín y Rubén Pulido de la doble cita fuera de casa... Y la gente, en su mayoría, pues tiene interiorizado que Joaquín no es un futbolista pues o de su agrado, o que no esté dando el nivel, o que no ha dado lo que se esperaba de él. Entonces, pues eso es muy complicado que cambie. Lo puede hacer a partir de la humildad, a partir del trabajo diario, eso puede cambiar. A mí también me sobran esos gestitos de cara a la galería, pero eso ya va en la personalidad de cada uno y no va a cambiar a estas alturas Joaquín de ser así.
También nos digo que Joaquín ha sido... quizás excesivamente utilizado por Hidalgo, lo ha dado demasiado a veces.
Pero porque no, es que no, ahora mismo no está Vallejo, está Imán.
Sí, pero ojo ahora, que ahora, si está Valentín por un lado y Soco por otro, si mantiene ese sistema y luego tiene varios, o sea, tiene dos, Unzueta y Enrich para nueves, ya veremos cuánto juega ahora. Pero no por nada, ¿eh?
Ha sido muy expuesto también.
Pues es que Hidalgo, es que le gusta.
Hombre, y saldrá a tener minutos, pero que de titular, para mí ese va a ser
titular. Pues no lo sé, Bercito,
va a ser Soco, Valentín y un central. O sea, hay un central y un delantero.
Y un delantero, el que quieras de los
para
dos.
Mí es, o sea, y ya estamos jugando con tres arriba, ¿eh? que ya es mucho decir.
Para mí ese es el 11. El 11 que sacó el otro día es para mí el mejor que ahora mismo puede sacar el Huesca. Claro. Quizá con Diego González en medio, pues
Jordi,
podría comprar.
Sí, porque Diego por Cortajarena.
No, Cortajarena me gusta
por
más.
Jordi.
Más por Jordi, sí.
¿Pensáis que este Huesca puede ganar en Oviedo?
Sí.
Ayer perdió 0-4.
Sí, este Huesca...
Claro que sí.
Este
contra Huesca Eibar, el próximo rival en el Alcoraz, por cierto.
No, con el Elche.
Ah, con el Elche, perdón.
Perdió con el Elche.
Elche fue 4-0 en el Martínez Valero.
Perdón,
sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no le vamos a poder ganar?
Algún día tiene que dar
este Huesca
el abonazo.
Sí. No depende tanto del rival. Si es que hemos visto al revés, cuando tiene que, como pasó en Cartagena, cuando tiene que proponer él es cuando le cuesta. Con un equipo como el Oviedo, que en su casa, que va a proponer el Oviedo, pues el Huesca tiene que hacer su partido. Pero ese partido en el que el Huesca depende de detalles. Tiene que estar la intensidad al 100% durante los 90 minutos, que es difícil. Pero el Huesca vive de detalles y el balón parado y, bueno, y ahora pues la velocidad de Soco, o sea, por juego no va a someter al Oviedo, pero es que en esos detalles del fútbol, pues el Huesca a veces saca petróleo.
Sí, bueno, y ahora, siendo que Silva yo creo que aún no ha vuelto.
Ayer
ya sacó balón parado más, ¿eh?
Sí, pero...
recuperó sensaciones, Oscar.
Por lo menos lo vi sacar, exacto, pero hasta que no lo cambie, lo dejen en los 90 minutos, no me creo que haya vuelto.
Lo contábamos, cuando lo cambia, malo. Claro. Es porque primero para también ahorrarle algún minuto y segundo porque no llega a los 90 minutos al nivel que tiene demostrado. El problema es que hemos tenido Silva dependencia, entonces cuando Silva no está al 100% con el 90, pues el Huesca no es igual porque sus compañeros de al lado pues no los hace no están igual de cómodos, claro.
Oye, y que Vilarrasa tampoco tenga ni un descanso, claro, es que bueno, se supone que se fichó.
Ayer podía haber jugado ahí Jordi Martín, ¿no?
Sí. Pues, por ejemplo.
Pero bueno.
Ahora, es verdad que no da demuestras de problemas físicos, pero no está al nivel que empezó la temporada también, ¿eh? O sea, es de los jugadores que estos últimos partidos...
No le vendría mal un refresco, sí, creo yo.
No sabemos si es tema físico, porque es verdad que es joven y físicamente es un monstruo, pero no, por lo que sea, no está brillando a la altura que se supone otros días. Entonces sí que es verdad que probará algún día con Jordi Martín, debería.
Sería lo lógico.
Sería. Oye, ayer no era más partido para un Zueta de inicio que para Henry Enrich.
Yo creo que buscó más la efectividad. Es decir, si tenías a Soko y a Valentín bien, a lo mejor entendió que para completar el triángulo necesitaba un rematador más que en un Zueta, que estamos viendo, por lo menos yo lo entiendo así, que es un jugador más de asociación, de
sí, yo también
buscarse no... las habichuelas fuera del área que de rematar. Sí. De hecho, la que tiene Mier, que se va fuera, era de delantero centro, de delantero palomitero, para haberla aprovechado y no se pudo hacer. Bueno, nunca lo sabremos. Yo creo que Enrich y Unzueta, en cuanto a rendimiento, están ahí, y la diferencia elemental es que creo que Enrich es más rematador y que Unzueta, y creo que el equipo necesita ahora mismo más un rematador que
yo creo que hay
otra cosa.
Son muy parecidos, sí.
Hay dos cosas que creo que fueron determinantes. Una, pues yo que también creo que el premio al gol del otro día, pues bueno, siempre también para mantenerlo en dinámica, sentirse importante en Richo, de bueno, has metido gol fuera de casa, el siguiente partido eres titular, que también motivacionalmente es importante. Y segundo, que con una defensa tan adelantada como la del Castellón, bueno, pues un tío que te fija más centrales con esa envergadura, lo que hablamos del balón a esa espalda, de bajar balones, yo creo que era... Bueno, tenían opción para los dos y los dos tuvieron minutos.
Sí, y de hecho Unzueta cuando salió lo hizo muy bien, muy bien. Yo creo que ganó todos los duelos, se dio de cara. Además tiene una habilidad especial para buscar, dar de cara y buscar los huecos. La verdad que eso se le da muy bien. Yo los veo muy parejos, me da igual. Y también me gustaría ver a Aiman un poquito, la verdad.
Aiman viene de hacer goles con...
Por eso.
Marruecos, ¿eh?
Es que se va y marca. Me gustaría verlo, no sé, 90 minutos algún partido, verlo.
Complicado.
Creo que nos daría cosas que no tenemos ahora.
Hombre, el día de Copa seguro. Día de Copa yo creo que Aiman tiene que jugar por lo menos de inicio. Vamos.
Es diferente a un Zueta y Enrich.
Bueno, en Badalona ya jugó con los dos, ¿eh? Con un Zueta y Enrich. No se quiso pillar los dedos. Yo creo que veremos a Willy y a Axel seguro, como en la primera eliminatoria.
Sí.
Y de punta, pues... No sé si jugársela con Aiman o con uno de los dos más.
Pues no lo sé.
Depende del rival también.
Yo pensaba que jugaría la otra vez. Y...
Bueno, recordar que para eso de la Copa ya hablaremos el lunes que viene, ¿no? Que estaremos a un día del partido. Pero hay que jugar con 7 del dorsal del 1 al 25.
Bueno, tal como planteó el primer partido, no me espero que jueguen todo. O sea, que aún le sobrará alguno, ¿eh?
Decir, que van a jugar 8, vamos. O sea, solo 3. Y esos 3 pueden ser Willy,
Axel.
Axel y Aiman.
Sí. Por ejemplo.
Es que no hay más. Claro, no hay más. Un momento.
En Kia llevamos 30 años esperándote. Porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada. Llegas justo a tiempo. Kia Sportage. 30 años esperándote.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Uber. Reformas integrales de viviendas y locales comerciales, baños, rehabilitación de edificios, pero sobre todo, líderes en impermeabilización de terrazas y cubiertas con garantías de hasta 15 años. Presupuestos detallados, rápidos y sin compromiso. Gracias a nuestro personal pluridisciplinar de oficina, ofrecemos un asesoramiento continuo y personalizado desde el inicio hasta el final de cada obra. Uber.es. Uber, no te haremos esperar.
¿Sabes lo que es ahorrar? Ahorrar se llama Visalia. Contratar todos los suministros de tu hogar y ahorrar 400 euros al año no es normal, es mejor. Luz, gas, fibra, móvil, todo en una única tarifa plana real o crea tu propio paquete. Visalia, estamos en Huesca. Infórmate en el 867-8900.
¿Buscas soluciones especializadas para mejorar tu movilidad y calidad de vida? En Ortopedia Ibor nos avala una amplia experiencia y las tecnologías más avanzadas, además de personal especializado que pone todos sus conocimientos en el sector a tu servicio, adaptándose a tus necesidades y pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
¡Claro! Es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandismo!
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Esperemos que el viernes el Huesca tenga un mejor color en Eibar y con Grusa todos podemos darle un mejor color al futuro si reciclamos y separamos bien nuestros residuos. Recuerda que Grusa pone a disposición de todos los contenedores específicos para cada tipo de residuo. Hay cuatro y cada residuo tiene su color. Reciclemos todos y demos un mejor color al futuro porque el futuro tiene color con Grusa. Miguel, el Huesca, ¿cuándo viaja a Oviedo?
El Huesca viaja a Oviedo el jueves. Hoy ha guardado fiesta, entrenará martes, miércoles, jueves y después se desplazará al Principado de Asturias. ¡Qué silencio! ¿Puedes quedar impactados o qué?
Sí, quitando Pérez, sin ninguna baja más, ¿no?
Hugo Vallejo baja también por lesión, bueno, y, la vuelta de Aimán, sí.
La vuelta de Aimán.
Esto todo es bien.
Uh-huh. ¿Qué cambios, pocos más se pueden hacer, Monzo, cuando ya has dicho que este once te gustó mucho, poniendo a Diego, por ejemplo, ¿no?
Sí, es que para mí es el once que tengo yo en la cabeza, más o menos. Con lo último que acabo, ¿eh? Con Tony Abad también en banda, ese medio sí. De campo.
Y a Jordi Martín que hablábamos, es que no lo hemos visto de lateral. O sea, es que lo tenemos.
También me gustaría verlo ahí.
Lo tenemos que ver de lateral para primero para darle algún refresco a Villarreza y segundo, pues que viene es un jugador que viene con un caché.
Que viene de 11 partidos, ¿no? O 13 en primera
claro,
división
entonces,
el año
pues,
pasado.
Sí. Bueno, pues también lo quiero ver en esa posición. Pero es verdad que el 11 va a variar muy poquito esta semana.
Lo de los 8 partidos sin ganar, Miguel, ¿qué importancia le das?
Pues le doy importancia, por ejemplo, con el dato de que en las primeras 8 jornadas el Huesca sumó 15 puntos y en las 8 siguientes ha sumado 5. Es decir, es un descenso notable en cuanto al bagaje de una etapa y otra de la temporada. Pero también es cierto que este dato tan negativo a simple vista se maquilla con una victoria. Con esa esperanza entiendo que el puntaje del Huesca ahora mismo está dentro de unos márgenes todavía aceptables. Pero claro, yo no veo una situación todavía muy estirable en el tiempo si no se gana en 2-3 jornadas vista. Si eso sucede, se va a empezar a complicar bastante el panorama y ya sabemos dónde siempre se...
Yo creo que tenemos Oasis y lo verá Bebe de buenas fuentes, pero lo verá, dijo ayer en Twitch, que
ahora está más pesimista este año, ¿eh?
Sí, que el entrenador... Ojo con él. A ver qué pasa en los dos próximos partidos, ¿eh?
Porque los números no sostienen, pero yo creo que también son las sensaciones. O sea, si jugamos los dos próximos partidos como los dos últimos fuera de casa, pues será un problema. Si tú pierdes, pero has hecho un partidazo, pues bueno, también todo eso en ponerlo
en
contexto.
La esperanza es que ayer yo creo que mejoró la imagen respecto a los dos partidos, esto lo mejoró bastante.
Yo creo que todo ha sido una confluencia de cosas. Se nos ha lesionado la columna vertebral del equipo, ha coincidido en este bache. Ojalá sea este el bache que pasan todos los equipos. Y yo creo que vamos a ir mucho mejor de aquí en adelante.
Bueno, pues ojalá. Como nos has dicho, Miguel, entrenamiento mañana ya.
Sí, mañana ya entrenamiento, hablará Gerard Valentín.
Solución de continuidad, ¿no?
Eso es. Casi el míster entiendo que lo hará o el miércoles o el jueves, no lo han confirmado todavía.
Uh-huh. En lo institucional, esta semana se sabrá cómo finaliza ya
pues
el
debería,
¿no?
Debería, sí, debería cerrarse todo para final de mes. Querían
eso
hacerlo
también
así.
La intranquilidad que ha habido dentro del club, bueno, pues finalizará, ¿no?
Sí. Esperemos que de una forma... positiva para
y
las partes.
Se esperan patrocinio o en plural importantes en el club a muy corto plazo. Pero bueno, de todo eso lo hablamos mañana. Monzo, un placer, ¿eh?
Igualmente.
Muy bien, Bercero.
A todos.
Un abrazo. Mañana más. Hasta mañana.
Chao. Chao.